Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
Escribiría también sobre los volcanes, sacaría información sobre los diarios y de los libros y también de documentales para poder usar información vieja y sobre lo que pasa ahora. Onda, me gusta saber lo que pasa con las placas tectónicas y con los volcanes.
Escribiría un texto sobre animales o cómo afecta la contaminación en animales. Me gusta mucho pensar en que lo que hago puede afectar a otros para saber qué hacer y qué no. Buscaría la información de internet, de la página de ONG.
Un tema que me gusta de las ciencias naturales es el tema de la energía hidroeléctrica, la energía solar, la energía eléctrica en sí, porque creo que es un tema que sirve para todos y que está bueno que se aprenda. Yo creo que, bueno, más bien la buscaría de personas que sepan del tema, de ingenieros, de Google puede ser, pero no creo que aporte mucho, de profesores, de químicos, de físicos. Yo le pondría el título La Energía, porque así se refiere a todos los tipos de energías que hay en el mundo. No, me parece tenerlo en cuenta, ya que es muy importante que lo sepamos todos y que en algún futuro puede servir, y en el presente y en todo.
¡Wow! ¡Cuántos temas! Me encantó este comienzo. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. Acá estábamos, chicos de sexto y séptimo grado, como todos los días. Esta semana nos estamos preguntando cómo nos encontramos con la escritura. Y ahí escuchaban, que decían, bueno, ¿sobre qué escribirían? ¿Qué título le pondrían? ¿De dónde sacarían la información? ¿Cuántas preguntas? Ya mismo le damos la bienvenida a nuestra profe Cecilia. Hola, ¿cómo estás, Ceci?
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Muy bien.
Hola, chicos y chicas.
Bueno, tenemos una pregunta, sí, para hoy.
¿Cómo se escribe sobre lo que investigamos?
Claro, con razón.
Ahí va.
Sí, ellos hablaban de ciencias naturales.
Exacto, ¿no? Como
animales.
Volcanes, exacto, me encantó. Sí. Animales perjudicados, sí, por la acción humana.
Sí, ¿no?
Muy
está buenísimo.
Bueno,
textos
muy
de
bueno.
Investigación que son otro tipo de texto.
Claro, veníamos pensando en las cartas, sí, digamos, para comunicarnos, para armar, para hacer poesía. Bueno,
también
ahora estamos ya con lo que, digamos, serían temas de investigación. Los chicos lo asociaron a las ciencias naturales,
ajá,
que es verdad que en la escuela está muy asociado una cosa con la,
claro,
otra. Y tiene que, estamos hablando en realidad de textos informativos, ¿no? O,
ajá,
expositivos explicativos. ¿Por qué? Porque son textos que nos forman sobre un tema.
Claro.
Sí, lo explican de alguna manera. Y tiene sus particularidades escribir al respecto, porque, bueno, se dan cuenta claramente que no es lo mismo escribir una poesía,
no,
que,
claro,
un texto informativo.
No,
¿sí?
No. Claro, bueno, entonces tiene su formato también. Eso es lo que vamos a estar recorriendo en el día de hoy con esta pregunta de cómo se escribe sobre lo que investigamos. Bueno, ya saben que saludamos como siempre a todas las radios comunitarias y universitarias del país, que son un montón, están ahí escuchando y esperando el Seguimos Educando. Y ya mismo nos vamos a escuchar este fragmento de Encuentro Animal de las Aves de Canal Encuentro para entrar en este tema de cómo se escribe sobre lo que investigamos.
Cada vez que levantamos la vista al cielo, ahí están. Grandes o pequeñas, de colores increíbles, las aves son las verdaderas dueñas del aire. Pero ¿cómo hacen para volar? La clave está en su cuerpo. Sus extremidades delanteras tienen forma de alas. Sus huesos son huecos y muy livianos. Y su cuerpo está cubierto por plumas que suavizan su perfil y las hace aerodinámicas. Hoy en día, sabemos que las aves descienden de los dinosaurios. De ellos heredaron las plumas, las patas con escamas, el andar bípedo y la dedicación que dan a sus huevos y crías. En Argentina viven más de 1000 especies de aves. Así que la próxima vez que veas una, mírala bien. Estás ante un dinosaurio que vive en las nubes.
Digo, me acabo de enterar de ese dato. Impresionante.
Ahí va. Bueno, claramente un texto informativo detrás de este hermoso audio sobre las aves, ¿no? Fíjate cuando decía, por ejemplo, las aves descienden de los dinosaurios, ¿no? Que esta fue tu sorpresa. Bah, sí. También fue mi sorpresa hace un tiempo. Fíjate que lo dice en tiempo presente, descienden.
Sí.
¿No? O eso sea, también es parte del texto porque el tiempo es presente, ¿no? Claro. Digamos, la información que nos dan en general es algo que no tiene pasado o futuro. Ah. Es algo que se mantiene, ¿no? Entonces, en general, los verbos van a estar en presente, por ejemplo. También otra cosa que suele pasar en estos textos, por ejemplo, es que parten de una pregunta. A veces la pregunta está explícita,
sí,
como en este caso, que dice, ¿cómo hacen para volar? ¿Viste? En un momento lo preguntan.
Exacto.
Bueno, esa es una pregunta explícita y ¿qué pasa? Está explícita y el texto la responde.
Claro.
Ahí nos cuenta las características del cuerpo, las extremidades, los huesos.
Todo.
¿No? Tiene que ver con justamente esta característica. Otra cosa que es sumamente importante de este tipo de textos es que son objetivos.
Claro.
No hay opiniones.
No, fundamental. No hay. Son datos.
No es que, claro, es lo que yo creo me parece. No, hay como todas investigaciones científicas que lo avalan. Bueno, también están las definiciones.
Sí. ¿Sí?
Que dice, a mí me gusta porque este texto juega un poquito con las definiciones. Y fíjate, viste que los define como las aves son las verdaderas dueñas del aire. Sí, esa definición por ahí no es muy académica.
No, es medio poética.
Exacto, pero bueno, nos sirve para pensar lo que es este tipo de texto. Después otro clásico son los ejemplos. Siempre se ejemplifica con algo, ¿no? En los textos. Uh-huh. Y la reformulación. Que a mí me encantó esta reformulación porque viste cómo termina, ¿no? Digamos, también se dice paráfrasis, que es decir lo mismo, pero desde otro lugar, ¿no? Como, claro, como una frase. Y fíjate cómo dice que las aves en realidad son un dinosaurio que vive en las nubes.
Fua, es un final así como espectacular.
Maravilloso. Esa es una gran paráfrasis de lo que son las aves.
Buenísimo. Y también la duración del texto, ¿no? Eso tiene un... Porque si es muy largo, por ahí es medio plomo.
Y
pero
bueno,
no sé si está establecido eso.
No está establecido. Bueno. De hecho, es que a veces, bueno, para explicar temas...
Claro,
hay mucho necesita que desarrollar y, sí, y... Pero bueno, también se aprende a leerlo, ¿sí? En la escuela hacemos eso. Aprendemos a leer este tipo de textos porque cada cual tiene su estructura. En general organizan la información de una manera. A veces te hacen la definición al principio, después te dan ejemplos.
Claro.
¿No? Como que descubrir cómo está organizado un texto informativo es un gran quehacer de los lectores.
Y en eso estamos, así que atención.
Su atención, por favor. Hay una llamada telefónica. Alguien está esperando del otro lado.
Por favor, no lo hagamos esperar a Diego Lombeck, que es doctor en ciencias biológicas, divulgador científico y tiene la amabilidad de estar charlando con nosotros en Radio Escuela. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, ¿cómo están? Muy bien por acá.
Muy bien, acá Cecilia y Verónica, te damos la bienvenida. Queríamos charlar con vos porque vos sabés que esta semana nos estamos preguntando cómo nos encontramos con la escritura y hoy estamos en cómo se escribe sobre lo que investigamos. Estamos en este tema que ¿a quién íbamos a llamar sino a vos para preguntarte varias cosas? Por ejemplo, adelante, si existen diferencias entre los o las científicas y los divulgadores científicos.
Qué preguntaza. A ver, por un lado están los que cuentan noticias de la ciencia, que son periodistas científicos y periodistas científicas. Pues te cuentan esas noticias que, viste, en el diario siempre empiezan diciendo un grupo de científicos.
Sí. ¿No?
Un grupo de científicos de la Universidad de puntos suspensivos y algo con CH, Michigan, Massachusetts, Chicago, ¿no? Entonces, eso es contar noticias de ciencia. Ajá. Otro formato es contar historias de ciencia, que es lo que se llama divulgación, popularización, comunicación. hay gente que se especializa en contar esas historias. En muchos casos, por suerte, hay científicos y científicas que en parte de su tiempo, parte de su trabajo, lo usan para contar sus historias de la ciencia. Hay otros que no, hay otros que son escritores, escritoras de ciencia, que no hacen investigación científica profesional, pero se dedican a contar lo que hacen otros. Todo es bienvenido porque todo es necesario.
Claro. Diego, ¿y cómo se encara una investigación científica? O sea, ¿podemos pensar que hay similitudes entre las que hacen los científicos ahí, como nos los imaginamos a veces en los laboratorios, con las investigaciones que hacen los chicos y las chicas en la escuela?
Muchísimo. A ver, básicamente hacer ciencia escolar es hacer ciencia. Vos necesitas una pregunta, algo que te interese, algo que te dé mucha curiosidad, que tengas ganas de saber qué pasa, y después discutir con compañeros, con compañeras, con docentes. Bueno, ¿cómo hago para ir respondiendo esta pregunta? ¿Qué tipo de experimento tengo que hacer? Esa parte está buenísima, diseñar el experimento. Después lo haces y ahí no termina. Los experimentos te dan datos, te dan números. Los datos son los datos, no están ni bien ni mal. El asunto es que después hay que interpretarlos, analizarlos, y para eso entramos nosotros, humanos y humanas, con ganas de interpretar. Y es lo mismo que pasa en un laboratorio que lo que pasa en el aula. Por ahí la diferencia es que en el laboratorio vos tenés que hacer cosas originales, cosas que nadie haya hecho antes, o por ahí que querés repetirlo para ver si te da lo mismo. En el aula en general repetís cosas, pero siempre la interpretación es distinta. Pero claro, está claro que lo que se hace en el aula perfectamente se puede llamar ciencia.
Uh-huh. Estamos charlando con Diego Golombek y también te preguntamos, Diego, ¿qué es lo que vos tenés en cuenta a la hora de escribir sobre ciencia, ¿no? Volviendo al tema de esta semana acá en Radio Escuela.
Lo primero es que lo que digas esté bien o lo mejor posible, o sea, que sea riguroso, porque o vos sos experto en el tema o hablaste con gente que sabe mucho del tema. Pero una vez que lo que estás diciendo es correcto, o lo mejor, lo más correcto posible, todo vale. Si estás escribiendo, estás haciendo literatura, con lo cual estás haciendo algo para que la gente lea y se fascina al leerlo, como si estuviera leyendo una novela o poesía o lo que le guste leer. Ajá. Que se pase la parada del bondi porque está leyendo ciencia sin darse cuenta. Entonces ahí entran todos los recursos literarios. Tienes que usar metáforas, analogías, ficción, humor, todo ese tipo de cuestiones que uno piensa que están fuera de la ciencia. No, de ninguna manera. Estás escribiendo un texto para que la gente lo lea y se fascine. Uh-huh. La gran diferencia es tener un texto basado en evidencia científica. Claro. Pero de nuevo, cuando está la evidencia científica ya a salvo, todo vale. Hagamos literatura.
¡Guau! Wow. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, hay que llevarlo a la escuela esto, ¿eh? No, sí. No hay con qué dudarlo. Diego, ¿nos darías algún consejo para los chicos y las chicas que quieran dedicarse a la ciencia?
Primero, que lo hagan. hay un poco un prejuicio, ¿no? Que es para genios, para genias, sí. Minga, ¿no? No tiene nada de genios. Es para apasionades, en todo caso. Gente que se quiera apasionar por lo que hace. En ciencia, bueno, otra cosa. En ciencia realmente necesitas mucha pasión. Lo otro interesante es que muchas veces los pibes y las pibas, cuando están pensando en su carrera, están pensando también algo que les dé un buen trabajo. Y por eso se devuelcan a carreras tradicionales. Y no es cierto. Tal vez no saben que hay muchas carreras científicas con ocupación plena. Que si estudias, no sé, geología, ciencias de la atmósfera, computación, ni que hablar, muchas ingenierías, vas a tener trabajo y muy buen trabajo. Y eso lo tienen que saber, si no, no somos mártires. Tampoco somos héroes, ¿sí? Pero claramente no somos alguien que lo hace esto para ser un desgraciado, un miserable, de ninguna manera. Claro. Lo haces y puedes tener muy buen trabajo. Así que si realmente te pica el bichito de la ciencia, dale nomás, porque te va a ir muy bien.
Ajá, o sea que tampoco tenés que tener todo 10, además.
No, mira, lamentablemente el criterio a veces para empezar en la ciencia, en la investigación, las primeras becas, es el promedio. Y está más que probado que el promedio no te predice si vas a ser buen investigador o buena investigadora. De ninguna manera. Lo que te predice realmente es que seas muy cabeza dura, que vuelvas, que preguntes, que insistas. Esos van a ser los mejores investigadores.
Diego, es un placer siempre escucharte. Muchas gracias por haber charlado en Radio Escuela.
Muchas gracias.
Muchas Diego. Gracias a ustedes y seguimos educando.
Diego Lombeck, él es doctor en ciencias biológicas, divulgador científico, y ahí lo escuchabas con unos consejos buenísimos. Si querés volver a escuchar el contenido de cualquier programa de la Radio Escuela, ya sabés que está todo en www.radionacional.com.ar. Ahora, atención.
Buen día, chicos y chicas de sexto y séptimo grado. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación física por Radio Escuela. Esta semana seguimos aprendiendo sobre la escritura. Y en esta clase de educación física vamos a mezclar ejercicios, actividad física con escritura. ¿Cómo hacer esto? Vamos a hacer un juego de la siguiente forma. Lo primero que necesito es que pongan 4 conitos o lo que tengan en casa para usar de cono, uno delante del otro, a unos 30 centímetros de distancia más o menos. Y le voy a pedir a alguien que vaya del otro lado de la habitación, de la pieza, del comedor, del patio, donde esté en casa o al aire libre si es mejor, con una hoja y una lapicera. Esa persona va a tener que escribir una palabra lo más pequeño que pueda. Y yo lo que voy a tener que hacer es dar saltos por encima de mis conos, de mis obstáculos, y una vez que llego hasta el final, voy a estar a una distancia de unos 5 metros de la persona que escribió, o la distancia que cada uno tenga ahí en casa. Y voy a tener que agudizar el sentido de la vista para poder identificar cuál es la palabra que mi compañero o compañera escribió. ¿Están listos? Bien, algo que no dije todavía es, si adivino, sumo un punto y vuelvo rápidamente hacia el inicio y ahí vuelvo a hacer el circuito de saltos para adivinar la segunda palabra. Esto lo vamos a hacer 20 segundos. Voy a tratar de adivinar la mayor cantidad de palabras que pueda durante 20 segundos y después vamos a intercambiar los roles con mi compañero o compañera que esté jugando conmigo. ¿Están listos? ¿Están preparados? ¿Preparadas? Comienzo, empiezo a dar los saltos. Una vez que llegamos al final, recuerde que tienen que agudizar ese sentido de la vista y tratar de ver qué palabra es la que escribió mi compañero o compañera. Nos quedan 5 segundos. ¿Habrán adivinado algunas todavía? Nos quedan 2 segundos. 1. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Bien, fue poquito tiempo, ¿verdad? Bueno, seguramente alguna palabrita habremos llegado a adivinar. Hacemos el cambio de roles. Se prepara mi compañero o compañera. Me preparo yo con mi papel y mi lapicera. Voy a escribir esa palabra bien pequeñita. Y comenzamos. Hacemos esos saltos por encima de las zapatillas. Y una vez que llegamos al final, tratamos de adivinar. Yo acá estoy jugando al mismo tiempo con mi hermano. Y me cuesta un poquito identificar lo que escribe. Tiene una letra muy pequeñita. Atentos y atentas que nos quedan 5 segundos. Nos quedan 4. Nos quedan 3, 2, 1, 0. Muy bien. Les dejo esta actividad para que la sigamos realizando en casa. A ver quién suma más o menos puntos en la familia o con quién estemos jugando. Recuerden que pueden utilizar distintos tipos de letra. Pueden escribir en imprenta, en cursiva, pueden hacer el circuito un poquito más largo, más corto, no solo de salto, pueden hacerlos con todas las habilidades que cada uno y cada una tenga. Los espero la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
La Radio Escuela está en el aire. Aprende y compartí saberes desde tu casa.
Bueno, así que lo que podemos decir hoy es que si nos quedamos así impactados por lo que escuchamos, ¿no? En todo este día que venimos hablando de investigación y de cómo escribir sobre ciencia, bueno, a mí la verdad que me deja muy contenta porque cualquiera puede estudiar ciencia.
Totalmente. Y además, algo haciendo un juego ahí con unos libros muy lindos, Ciencia que ladra.
Eso.
No muerde.
Buenísimo. Buenísimo.
Sí, 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 sí.
Es una colección de libros que está buenísima, que si, no sé, tienen la chance de tenerlos.
Sí, acercarse a la biblioteca de la escuela o la biblioteca popular que haya
cerca, por
cerca
ahí.
De casa. Es un gran material para investigar y para justamente acercarse a estos temas. Uh-huh. La ciencia está en todos lados.
Sí.
En todo, en lo que hacemos, desde abrir claro. Una canilla, respirar, caminar, las nubes, todo. bueno, y escribirla. Tiene sus cositas como cualquier tipo de claro. Texto, pero no es imposible.
No es imposible, y aparte, viste, cuando hoy charlábamos con Diego Golombek, que nos decía que también en el texto informativo, científico, también puede haber humor o metáforas.
Exacto, recursos literarios, decía él, ¿no? ¿Cómo podemos pensar cosas que en general están asociadas a la literatura, el texto narrativo o mismo poético?
Sí.
También lo podemos incluir en la ciencia, que bueno, esta colección que mencionamos recién. Ajá. Es un claro ejemplo de eso, y realmente, como decía él, estás leyendo en el colectivo y te pasas de la parada.
Claro.
Leyendo ciencia, pero de una manera literaria.
Claro, porque estás muy entretenido y ahí también, bueno, surge. Exacto. La curiosidad, sí. ¿No?
Igual también podés escribir textos sumamente, digamos, informativos, con ningún recurso literario, que también está buenísimo.
Sí.
Hacerlo, porque nos sirven para estudiar, para contar lo que sabemos. Uh-huh. Y para transmitirle a otros esa información.
También a veces cuando uno está haciendo algún resumen, ¿no? De por ejemplo, de esto que escuchamos hoy, o de algún tema que le interesa, o a veces tenés mucho para estudiar y resumís, ahí también estás armando un texto, ¿no?
Totalmente, claro que sí. De hecho, bueno, esa es la funcionalidad del texto informativo, es informar sobre un tema.
Claro.
Después cada quien, ¿no? Elige sus estrategias como escritor o escritora para llevar adelante esa escritura, ¿no?
Sí, viste que dicen también que cada uno se entiende sus anotaciones y sus machetes.
Ay,
y
sí.
Sus cosas, y eso también es así. Bueno, nos tenemos que ir, Ceci.
Ya nos vamos. Sí,
sí, tenemos que agradecer.
Así es, a Mateo del Colegio San Cayetano y a Mora y Agustín de la Escuela número 41 de La Plata.
Nos vamos escuchando un gran tema de Calle 13, Así de grandes son las ideas.
Meridiano cero en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado. Hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa.
Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras. El mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos. Todos los minutos que se pierden por ahí, los puedes recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos. Y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela.
Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas. Se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas. Si se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas.
Si quiere darle vida a un ciclo nuevo, cada cierto tiempo pone huevos.
No come mucho porque es de sangre fría y se alimenta de moscas que viven un solo día. Y si no hay comida, no lo culpo. Si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos, no moriría aunque su cuerpo entero se comiera. Es como las salamandras, rápido se regenera.
Pueden pasar los años,
pero a este ermitaño el tiempo no le hace daño. Es inmortal como los santos. Sus vértebras son de árbol, por eso dura tanto. El viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada. Sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco, 80 grados bajo cero.
Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas.
La repetición.
repetición, repetición, la repetición, la repetición. La repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9500 años viviendo. Y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Para el viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo. Le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto. Se trató de suicidar de diferentes maneras, pero el viejo sin oxígeno respira como quiera. Porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas.
Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.